anotaste nada.
No, tampoco hay mucho para anotar.
No,
o
no,
sea, escenas, bueno, pero...
¿Sabés lo que...?
Si me pones acá.
Bueno, arranquemos si querés.
Voy haciendo relación. Sí, obvio. ¿Ya está grabando esto?
Sí.
Ah, bueno.
¿Esto va a aparecer?
Sí, sí, ¿por qué no?
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Hypeados. Estamos en Espresso Tarantino otra vez. Yo soy Emi Guasaroni. Estoy acá con Guido.
Volví.
Volviste.
Volví. Hace un montón que no teníamos un episodio juntos, creo, otra vez hablando.
Sí.
No sé si ese no fue el último, nada, no, debe haber alguno.
Creo que sí.
O no sé.
No, yo últimamente no estuve pudiendo ir al piso oficial de los domingos. Hoy nos perdimos el Rey León nosotros, en este preciso momento.
Sí, mal, es verdad.
Pero ya los van a escuchar a Maru, Ernie y Gaby hablar del Rey León.
Con tema de Rey León soy medio quisquilloso, no por el tema de la crítica, sino por dos cosas particulares. Una, quería llegar a ver la versión original de vuelta, que no lo hice. Y dos, la quería ver subtitulada y era funciona la noche.
Muy chota funciones, sí, me pasó lo mismo.
No me voy a perder de escuchar a Donald Glover haciendo de Simba, mal. O sea, por favor.
Sí, a Seth Rogen de Pumba.
A Seth Rogen y a Beyoncé con esa voz haciendo de Nala, ¿no? ¿De Nala, no? Sí,
de creo. Pumba, sí, creo.
No, Beyoncé.
Ah, Beyoncé, sí.
De Nala. Olvídate. Eso no tiene comparación con ninguna otra cosa.
Pero hoy venimos para hablar de Death Proof.
Algo de nada que ver.
Nada que ver.
Nada que ver. En verdad, te soy sincero, a mí no me gusta hablar de Death Proof en sí. Me gusta más hablar de Greenhouse. Yo sé que igual es como muy exquisito, suena re hipster diciendo eso.
Sí, sí, súper.
Pero,
casi
pero
como no. Hacer una película doble. O sea, lo que hicieron ellos es...
A ver, pasa que lo que me gusta, al contrario, o sea, está bien, es Death Proof y Planeta Terror, para que no lo sabía.
Claro.
Digamos, esta idea que tuvieron en el 2007, si no me equivoco, Tarantino y su gran amigo Robert Rodríguez, otro que también viene muy del palo del B y del bajo presupuesto.
Del exploitation.
Y bueno, pasó esto, que decidieron hacer como una película, en verdad cada uno hizo una, que se estrenó en un formato doble función, con póster ambientados en estas películas Greenhouse, que eran esta... Era, en verdad las salas Greenhouse, que no es lo mismo, o sea, porque el creo que algún que otro productor conocido como Kuchevaski ha hablado y se puede escuchar, él sabe mucho el tema, no sé por qué lo estamos citando, pero está bien porque es alguien importante de quien podemos hablar, que él siempre varias veces, si lo buscan en Twitter o en todo, siempre explica cómo era el formato de las dobles funciones, eran esto, en su momento el cine era un entretenimiento súper importante, era como ir a un evento, la gente iba de traje, entonces siempre estaba esta doble idea, ¿no? Como de la película estelar. Y la gente iba a pasar el día al cine, entonces tenía una función anterior que siempre de bajo presupuesto, entonces se le decía como clase B. No necesariamente tenía que ser mala y bizarra como ya unos asumen, ¿no? Que significa, pero sí eran películas de menor presupuesto. Y a partir de los años 70, eso como que se explota y bueno, aparece ya todo lo que es la una 70, 60, 80, pero es como la movida más under todavía. Y aparecen mucho estos cines de medianoche con... Tipo medio viejo, medio turbio, en una esquina ofreciéndote caramelos, ¿viste?
Pero ellos lo llevaron al 2007.
Ellos lo llevan al 2007, eso. Arman eso con una doble función, volviendo al tema. Y bueno, uno haciendo una película totalmente de ciencia ficción y terror. Terror, ponele, sí. Porque es como... para mí, yo la considero más de acción bizarra,
sí,
que de terror. Es una peli posapocalíptica.
Posapocalíptica, que es la mitad terror. Que es
exactamente.
De Robert Rodríguez, la dirige Robert Rodríguez.
Y Tarantino decidirse por un camino un poco más...
más Tarantino.
Más Tarantino también, pero bueno, está ambientado en las películas de autos y de carreras y de choque y de descomunales que había, ¿no? Durante esa época. Sobre todo, había muchas de estas películas en el cine australiano. Hay un documental que se llama Not Quiet Hollywood, que es la recontra recomiendo, que habla del cine explotación de los años 70 y 60 en Australia. Creo que llega a los 80. Y habla de todas estas películas clase B australianas que les van bien, tipo Mad Max, Cocodrilo Dandy, y tenían muchas de autos y explosiones, ¿no? Y después, por otro lado, el término, las películas de mujeres en modo revenge, ¿viste?
Sí.
Que para mí la película clave para ver esta película, creo que pueden hacer un triple continuado, si quieren, o un doble continuado que sirve con Death Proof, que es... Faster Pussycat, creo que se llama la película, sí, se llamaba así, que también era como una onda medio así, ¿no? Chicas, autos, desiertos, venganza. Así que bueno, creo que eso fue una introducción como
una linda introducción de lo que es Death Proof y Planeta Terror.
Pero yo lo que quiero saber es que vos la viste por primera vez.
Yo la vi por primera vez.
¿Qué,
no,
¿qué te pareció?
Me gustó mucho. Las vi seguidas, vi Planeta Terror primero, pero como el podcast, el especial es sobre Tarantino, me enfoqué más en Death Proof. Sí. Planeta Terror, no sé si me gustó, no me suelen gustar esas películas tan falopas.
Yo tengo, o sea, que decir que Rachel McAdams, Rose McGowan con esa pierna de ametralladora me puede.
Es tremendo, mucho. Es demasiado para mí. Para mí no... sobrepasa todos los límites.
La escena de muerte de Tarantino está muy bien.
Sí, es buenísima. Tarantino actúa en Planeta Terror y
en The Proof también.
Y en The Proof también. Y de Death Proof me gustó mucho. No, ni siquiera la tenía en cuenta. Yo era una película que yo pensé que había visto todo y no, me había faltado Death Proof que me había quedado ahí, se ve sobre el tintero. Y
es rarísimo eso que pasa con Death Proof, porque es como la película que queda out, pero sin embargo es como... O sea, la gente la suele dejar de lado también, ¿no? Porque también yo creo que no estaba en ese... Bueno, obviamente que estaba, pero yo 2007 tenía 12 años, no estaba muy metido en esto del cine y era muy difícil que...
Igual en
esto.
Argentina se estrenó en 2009.
Sí, sí, olvídate. Pero bueno, lo que voy es que tipo no estaba muy en ese palo todavía. Pero me imagino que, claro, la película vos pensás que se vendió como Greenhouse, se vendía así. Entonces puede ser que haya pasado un poco desapercibida. Pensando también, ¿no?, como los tanques que suele hacer Tarantino. Pero bueno, es una película que yo le rescato mucho. Yo no sé si es mi favorita, pero creo que visualmente sí está dentro de mi favorita. Sobre todo la primera mitad.
Sí, como que se divide, ¿no? La película se divide entre la primera mitad,
sí,
y los 14 meses después que pasan.
Sí. Pero juega, viste, con... A mí lo que me gusta es que... nada. Tarantino hace de la imperfección una esencia. Y eso, a alguien que le gusta el cine de Ed Wood o que le gusta este terror de terror o el cine de explotación, es lo importante, ¿no? El hacer de los errores una esencia. Viste que hay muchos cortes mal hechos a propósito.
Sí, sí, sí.
Hay un corte que, si no me equivoco, es cuando... se están por subir al auto, o cuando termina una de las escenas de la primera escena de baile, o que la mina se corta. Bueno, el tema con el color.
Tiene una estética rarísimo. Tremenda de imagen.
Sí, sí, sí. Pero está también cuidado. Y es un homenaje enorme, digamos. También el fílmico, ese estilo, claro, fílmico quemado. Sí, sí, con, sí, el tiempo, o por lo barato, no lo sé. Pero bueno, es una película que a mí estéticamente me gusta más de lo que es la historia. Pero bueno, no deja de ser una buena peli. Me parece súper entretenida.
Es que es hermoso y te hace dar cuenta también de que se puede filmar en fílmico y que se puede hacer tremenda película.
Sí, mal.
O sea, te lo demuestra. Hoy con cámaras digitales y con toda la tecnología que había por haber, ellos filmaron así. Y tiene una presencia particular del analógico. Que te llama la atención, sí o sí, y cada corte te decís como, esto sí. Fue buenísimo.
Bueno, y otra cosa también, por ejemplo, la luz. Es como volver a esa época y vos decís, hay cosas que yo me imagino que alguien la ve, alguien que esté acostumbrado, por ejemplo, al cine del post-2000. Imagínate a alguien que no sé, tiene 12 años... Sí. Y está acostumbrado, no sé, a ver tanques, Marvel, no solo Marvel, pero digo tanques, las remakes. Películas de Disney, remakes, etcétera. Y ve esa película y debe decir, loco, ¿qué onda la luz? No se ve nada. Hay una escena que Carl Russell queda solo todo negro y es un diálogo. Y vos decís cosas que no están, que ahora alguien no lo permitiría, o se puede permitir, pero como quería, no lo voy a hacer.
No, pero igual Tarantino siempre se toma todas las licencias que se le canta en el orto.
Lo que quiere.
Porque es él y porque puede hacer lo que quiere y le sale bien. O sea, no hay cosas que vos decís, esto fue un error, porque se nota que fue intencional.
Tal cual, tal cual. Y a veces también la calidad para hacerlo. O sea, volviendo un toquecito atrás a cuando estaba hablando del desperfecto o del error o de los cortes mal hechos como esencia o como estética. Digo, hay que hacerlos bien. Porque si también, yo te aseguro que lo hacemos nosotros y nos sale mal, ¿eh? Sí, y digamos, en serio, te pones a filmar vos un plano y decís, bueno, voy a hacer este plano y después voy a hacer otro mal cortado a propósito, y va a quedar mal. Uh-huh. O sea, es algo que trabaja muy bien en lo visual. De hecho, me encanta justo, puedo decir que la estamos
viendo
de fondo.
Sí, está de fondo.
Hasta que arranca la película, o sea, digo, la ropa es como... Está tan cuidado hasta la estética estética que vos... Es una ropa re normal. Pero hasta que no sacan un celular, pensás que está es viejísima la película. Que son los años 70 y él la inventó ahí. Y tienen que sacar un celu para decir, ah, no, la están haciendo en el 2007.
Pero además mismo la ropa, o sea, los peinados, es todo setentoso.
Claro, fue a lo neutro, fue una forma tan neutra que pasa esto. O sea, pueden estar pareciendo que son los 70, pero tienen un celular y vos decís, no, está bien, están vestidos como los 70.
Mismo parece que son los 70 porque van a un bar súper viejo, como de los 70.
Sí, todo neón.
Como que se quedó ahí. El personaje de Carl Russell es de los 70, o sea, es como sacado de un personaje que se le debe haber ocurrido así, si no, no hay forma. Porque
sí, es un lindo homenaje igual, o sea, digamos, tiene
hermoso,
dos...
Es hermoso.
De hecho, el personaje de Sue, si no me equivoco, que es la rubia...
Sí.
Perdón, Zoe Bell.
Zoe Bell
es la doble de Uma Thurman, claro, en Kill Bill.
Claro, claro.
Pero bueno, también está eso, ¿no? Es como este homenaje a esa época. Que en un momento creo que hay como hay un manifiesto que lo plantea Carl Russell. Cuando él explica quién es, ¿no? Cuando dice... Cuando está charlando también que Rose McGowan también actúa, que hace de la rubia a la primera que matan en el auto, que le pregunta, ¿y vos cómo tenés la marca? Y dice, porque en esta época ya en las películas no se hacen como lo hacíamos nosotros.
Claro.
Y el chabón decía, no, yo me tenía que revolear, o sea, yo era doble riesgo. Claro, entonces también eso es un personaje que a la vez es como medio meta, porque termina hablando de ese cine al que él está haciendo alusión en esta película.
Claro, claro, totalmente. Eso me parece que está buenísimo.
Olvídate.
O sea, como referencia. Y además ponerlo en palabras también. Porque por ahí uno puede ver la estética, así que sí, bueno, sí. Pero bueno, poner un personaje hablando sobre eso me parece que está buenísimo.
Sí, de hecho es lo que va a hacer ahora también. Claro, creo que en ese sentido... todavía no la vimos, pero cuando ayer volví a ver The Proof y digo, che, me parece que va a haber ciertas cosas que se van a rescatar mucho, como en su momento, no sé, agarrábamos las de Django o las de Kill Bill y veíamos todo ese espagueti western que usa ahí, o el cine Kung Fu acá, vas a decir, che, pero The Proof en ciertas cosas tiene esa conexión, o sea, digo, acá el protagonista va a ser el actor con su doble de riesgo, como que le da mucha bola a eso. Me hace acordar mucho también a la película Hail César en ese sentido, a Hail César de los Coen, porque es como son estas películas que hablan de una época, ¿no? Y le dan importancia a cómo era la producción en esa época.
Sí,
Tarantino lo hace, obviamente, los Coen siempre lo hacen desde el lado del humor, desde una crítica a la industria de ese momento. Él acá lo hace directamente en una película de terror, pero dejan claro esas cosas. Y es increíble.
¿Qué onda la historia? Porque parece que va por un lado. Yo que la vi por primera vez, me sorprendí mucho porque veo que son tres mujeres en un auto y no sé qué, y bueno, digo, se tratará de ellas. Y me hizo un poco el juego como hace Hitchcock con Psicosis, que te matan a los protagonistas en la mitad de la película. Como hicieron con Hereditary hace poco, bueno, spoilers.
Sí.
Te quedás como decís, como, bueno, la película cambió totalmente, no termina acá claramente porque... pasó una hora, menos de una hora, 45 minutos, y te pone 14 meses después. Y decís, ¿otra vez? Y otra vez son
y otra vez
un grupo de chicas, y decís como, bueno, se vuelve a repetir.
Yo lo imaginaba, ayer cuando la veía, me lo imaginaba como esto de decir, bueno, tengo una sola película para hacer esto, ¿no? Y dije, para mí es como que está haciendo un Freddy Krueger y Freddy Krueger 2. Digo, más acá le da un cierre.
Sí.
Pero también, ¿no? Es como esta que... Esto que vos te imaginás que va a tener una secuela, tipo un...
Sí, en Myers. A mí me hizo acordar a Halloween un poco también, como ese personaje sombrío que aparece nada más que, bueno, este habla. Y
de hecho tienen este juego con el tipo no se muere. Como que ya lo mató a estas mujeres y el tipo... Y el policía como diciendo, se va a escapar porque no va a poder hacer nada. Como que duda, pero no hace. Entonces, eso está como parte, forma parte de toda esta... Estas historias de terror, porque no deja de ser de como slasher, de terror, de slasher, claro. Más que nada slasher. Y bueno, y después yo creo que lo más importante que trabaja acá también, que está muy enlazado a la trama, que esto vos decís, es como mucha simpleza en la trama, son dos cosas, los diálogos y el erotismo que tiene la película.
Sí.
La película está cargada de erotismo al borde de que en un momento el policía también le explica eso al tipo, que como que él mata por una cuestión de excitación.
Claro, claro.
Como
claro.
Que el chabón era eso, ¿viste? Entonces era como que se calentaba con las minas y después las mataba como para...
Sí, era un femicida.
Algo así. Sí, obvio que es un femicida. Pero digo como esto, ¿no? Además, o sea, un psicópata además de femicida. Sí.
Buscaba grupos de chicas para matarlas.
Y era como que se calentaba. Y esto, ¿no? Y era como que las seguía, como que las... las toqueteaba o buscaba como estas cosas, ¿viste? También re creepy cuando la mina está en la escena del pie, ya en la segunda parte, sí. Cuando está en el colectivo y la está durmiendo y le empieza a lamer los pies.
No, miedo posta.
Turbio.
Sí.
Turbio, después porque, hace que se le cae la llave y dice, oh, mi llave, pero, qué sé yo.
Porque además vos ves que viene de matar a un grupo de chicas y de una forma súper cruel y súper, no sé, súper violento, sí, súper violento. Entonces, eso te genera también todo el peso que tiene el personaje de sombrío y de villano. Sí. Un personaje súper villano. O sea, está hecho, tiene hasta la cicatriz en el ojo. Y te da la importancia que eso tiene, que el loco le toca el pie y decís, pa, este loco, como que... ¿Cómo las va a enganchar a estas, digamos? O sea, ¿cómo las va a querer matar? ¿Cómo las va a buscar? Porque ya sabés que el próximo objetivo son ellas.
Sí, sí, sí. Eso es de lo que más me gusta. Bueno, justo que estás diciendo vos eso. Para mí, o sea, el hincapié está ahí, ¿viste? Y tiene como esta cosa de seducción constante para después, nada, liquidarte ahí en esa escena. Y como decís vos, a la mitad de la película decís, ¿qué pasó acá?
Sí.
Y encima, tipo, las que vienen siendo, como vos decís, las protagonistas, pero las matan tipo mal. Y hace ese... decide hacer esa secuencia que es como constantemente hacer un flashback y qué le va pasando a cada protagonista. Y vuelve el flashback y qué le pasa a la otra.
Boludo, eso
que
una
que sale volando, la otra que iba con el pie afuera que se le corta la
pierna. Se le corta
la
pierna, boludo. Ahí me hizo acordar. No,
y la que baila, la jeta, que vos ves la rueda que...
Le arranca la cabeza,
la cara.
Es terrible. Pero cuando pasa esto, ¿no? Pasan los 14 meses y vos decís, bueno, sale del hospital y qué sé yo. ¿Qué va a pasar? Bueno, se encuentra con estas chicas se van a un lugar a buscar un auto que, haciendo referencia a otra película de los 70, y el loco la sigue persiguiendo. O sea, es como fa, ¿no?
Sí, a mí lo que está bueno de la segunda parte es que el arranque es igual y el diálogo son muy parecidos.
Son parecidos.
¿Viste? O sea, el diálogo, las dos primeras partes, cuando él... Vos en la primera parte, obviamente, que te enterás después que la estás siguiendo hasta que la protagonista... Yo le digo la protagonista, la morocha, porque es como la principal del grupito, sí. La del baile, que sale y ya lo ve a la tarde, en un momento que él pasa el auto así despacio y después lo ve a la noche ahí estacionado cuando llega. Y empezaba con el diálogo de ella preguntando, no, ¿con quién chapaste? Algo así, como en la noche, qué sé yo. Y el segundo diálogo empieza igual, como sí. con los otros protagonistas.
Todo el tiempo se está hablando de eso, como de sexo y de adolescencia, sí, sexual,
pero
súper a flor de piel.
Claro, pero lo que está bueno de esta película es que la segunda parte vos decís, chao, les va a pasar lo mismo, me vas a volver a mostrar lo mismo.
Es un déjà vu.
Y de repente te das cuenta que las minas están más locas que él.
Sí.
Entonces,
no, tan demente.
Eso es increíble, tipo, porque termina y el chabón es como que encuentra a las pibas que son como alguien a la par. Y el chabón es como que dice, ah, están igual de locas que yo. El chabón se caga de risa y dice, esto fue re divertido, me las pico.
Adiós, no.
Y la mina agarra y dice, vamos a buscarlo.
lo vamos a matar.
Lo vamos a matar, pero tipo, vamos a buscarlo.
Sí.
Y va dejando atrás todo. De hecho, me dio risa porque ayer, o sea, también termina quedando re rara. La tiran a la que es la porrista, a la que es modelo. La tiran
dejan
ahí con el loco. Y es la última escena, que lo dejan al chabón ahí y la mina... ¡Oh, chau!
Pero además el plano que usa para esa parte es súper super gráfico y súper turbio. Se queda el loco parado y ella tirada. El loco, o sea, es... muy polémico. Muy polémico el plano. Y ellas se van como si nada. Le chupa un huevo que le pase lo que le pase a la chica. Con tal de manejar ese auto. Estaban fascinadas.
Encima lo peor de todo es que cuando empecé yo ya la había visto, ¿no? Entonces volver a ver y que de repente... Perdón, esto es nota de color. Pero de ver de repente, tipo, yo sabía lo que iba a pasar. El baile erótico. Entonces de repente, tipo, producida por Harvey Weinstein. ¿Viste?
No, como, sí, era como boludo.
Cada vez este chabón estaba en su salsa.
Sí.
Él quería ser del personaje Carl Russell,
boludo. Se estaba refregando las manos.
Claro, bueno, él estaba tipo...
Sí, tipo villano.
No, yo necesito venir a todas las filmaciones de esta, ¿viste? Hay que chequear mucho.
No.
Pero vos nunca venís a ninguna otra. Ah, bueno, no, esta sí, qué sé yo. No,
mucho miedo.
Sí. Pero no, hablando en serio, digo, también es como una película que igual no se podría hacer ahora.
No.
O sea, no. Creo que no.
Toca temas, o sea, toca cosas con fibras muy frágiles. Me parece que igual casi todas las de
Tarantino. O sea, por momentos creo que sí. Porque digo, Revenge, que es una peli que yo recomiendo mucho, que es del 2017-2018, existe.
Sí,
y es casi lo mismo. Pero bueno, así tan fuerte me parece que no. No sé. Ojalá me equivoque y siga viendo películas así. Yo es algo que celebro. Pero bueno. Nada. Gracias a Dios, por suerte ya existió, la hizo Tarantino y está como para verla.
¿No te pasa que? Va, no sé, me pareció a mí. Me quedé insatisfecho con el final. Me quedé insatisfecho.
Pero estaba tomando el café. Para que sepan, esto es café expreso Tarantino, en serio.
Me quedé insatisfecho y me quedé como, uy, le faltó algo. Yo pensé que después, no, o sea, me imaginé, bueno, digo, capaz que entre los créditos, viste, que digo, capaz que hay algo más. No.
Yo la volví a ver y esta segunda vez lo acepté más. La primera vez me había pasado algo parecido. Pero creo que ya lo había contado otras veces, nunca está de más volverlo a contar, pero digo, siendo la primera película de exploitation que vi yo, y la que me llevó a ver otras películas de exploitation, me hicieron entender que está bien, así terminaban las películas de los 70 y los 60. Digo, era una resolución re boluda, parece, o sea, no, digo, es como lo que ahora sería un Deus Ex Machina de apareciendo un superhéroe en último momento.
Sí.
Pero a lo que voy es, digo, pero no lo digo en que es un Deus Ex Machina, sino lo que estoy diciendo es que, digo, esta resolución simple que sea el toque.
Sí.
Sea el toque. Y encima le empiezan a pegar y es una piña cae y ¡yeah!
Y todo en cámara rápida.
Pero esa imagen congelada y los créditos saliendo atrás, tipo diciendo The End, es algo muy de ese cine. A veces por reducción de tiempos, por reducción de costos, de cómo los efectos especiales.
Pero fue como una solución
solo,
muy.
Sí, que solo tenés como 2 segundos que ves la patada de una de las actrices, que es la que hace actúa en Daredevil.
Ah, sí. De Rosario Dawson.
Sí, Rosario Dawson.
Abby.
Que le tira una patada así por arriba y track, le cae a la cara del chabón.
Claro, y es como ahí ya sabes que lo mató, digamos, al personaje de Kurt Russell, pero.
Pero también hay algo que me gusta mucho, que es. ¿Qué, cuál es, o sea, entonces, ¿cuál es el tiro fuerte, digamos, o el golpe último, digamos, mortal para el tipo? Es el pie, y es lo que Tarantino siempre se obsesiona, ¿me entendés? Entonces, sí. El tipo, de hecho, si te pones a pensar, es el pie que él empieza lamiendo.
Claro.
Y eso me di cuenta ayer. Entonces dije, bueno, pero eso me gusta. El mismo pie que el chabón le estaba lamiendo a la mina y era como esta superstición de como del asesino que estaba atrás y que tenía el poder de acosarla. De repente es ese mismo pie que le revienta la cara contra el asfalto.
No lo había ¿entendés? Tenido en cuenta. Buen dato.
Y me parece como
es poético.
Como poético.
Sí, está bueno. No me había dado cuenta.
Eso pasa que hay que ver varias veces. Porque te repito, uno está acostumbrado al cine Tarantino más actual y no está capaz tan acostumbrado a ver este tipo de películas. Pero yo te aseguro que si pueden ver el exploitation, realmente yo sé que hay mucha gente que hay películas más o menos, hay algunas que son muy fuertes, obviamente hay algunas que son literalmente imposibles de hacer en este momento. O sea, realmente imposibles de hacer. Pero creo que es una época muy interesante el cine. Es una época muy interesante porque como ahora existe Sundance o existen estos escenarios o circuitos, como se le dice, de cine independiente o que van por fuera del mainstream, en ese momento era eso, ¿no? Era el cine de bajo presupuesto de que eran las mismas salas, pero capaz a la medianoche, a las 2 de la mañana. Entonces, justo que veníamos de hacer el editorial de la industria y de cómo está ahora, es como decir, bueno, ¿y en ese momento qué pasaba?
¿Sí?
Entonces, capaz sí, siempre existieron los festivales, pero pasaba también esto, ¿no? Que es como ahora que te dijera películas turbias, que es capaz, por algo de acá celebro mucho el Buenos Aires Rojo Sangre. Yo creo que el Buenos Aires Rojo Sangre mantiene muchísimo la esencia de eso y de hecho, si están escuchando y no, nunca fueron, recomiendo que vayan. Vayan a funciones nocturnas.
Pero el año que viene seguramente.
Claro. No, ¿y no es en octubre?
No, en abril.
En abril, sí. ¿No? Bueno, sí, pueden ir, que vayan, porque realmente lo vale. O sea, y van a encontrar mucho de esto. Cine barato,
sí.
A buen precio, pueden ir a comerse un fiasco, pero se pueden reír, pueden pasarla bien,
pues sí.
O pueden encontrar joyas. Pueden ir, pueden charlar con directores, pueden hacer muchísimas cosas, tienen un montón de cosas pensadas. Y se dan en los cines que no es en el Hoyts, ¿me entendés? Es en el, no sé, en el multiplex de la Valle. Sí, y sí, hay una esencia ahí linda, que es lo más cercano que podemos llegar a tener ahora.
Sí, se nota que son verdaderos amantes. Tanto Planeta Terror de Rodríguez como Death Proof de Tarantino son amantes de ese género y fue un homenaje muy digno, muy a la altura.
A nivel visual es creo que en cuanto a homenajes yo lo tengo en mi top, no sé. A ver, estamos hablando de homenajes en general, pero digo, creo que para mí es uno de los grandes homenajes que se hicieron alguna vez en la historia del cine. Hablando en serio, digo, homenajes a un tipo de cine y a una época. Digo, bueno, también te había recomendado que veas los trailers, que mucha gente no lo sabe, porque capaz si la vieron están acostumbrados a las pelis individuales, pero en ese momento se pasaron las dos, y ellos les dieron a varios directores y a ellos mismos para hacer trailers. Entonces le dieron a Edgar Wright para hacer un trailer en homenaje a la Hammer. Le dieron a Rob Zombie hacer un homenaje al cine de Nazi Exploitation Mutante, que... así como suena, Nazi Exploitation Mutante. Bueno, mismo ahí salió la idea de Machete. Machete surge de un tráiler que había sido pensado para pasar entre un tráiler ficticio, un corto, por decirlo, claro, un tráiler corto.
Para que se entienda, ellos hacían tráilers para esta misma doble función. O sea,
exactamente,
los trailers
en el
eran
medio
para unir las películas.
Eran trailers ficticios y vos en ese doble tenías el gozo.
Entonces vos te manejabas porque eran trailers que nunca iban a suceder.
Nunca iban a suceder.
Pero Machete fue real.
Pero Machete se dio. Y Hobo with a Shotgun, que ahora no me sale quién fue el director, porque el que la dirigió después, cambiaron el actor, no sé si fue el mismo, estaba ahí. Después, no sé, hay tres o cuatro, están en YouTube, los pueden ver. En mi opinión, si tienen la chance y todavía no la vieron y están escuchando este podcast, no hay mucho spoiler, no sé si llegaron acá.
Sí, igual sí, o sea, spoilers
si
hay,
van,
pero... Sí.
Y si la van a rever, o sea, véanlas así en continuado. O sea, dense en el tiempo, porque es lindo, tipo, no sé. Tenés una juntada con amigos y decís, vamos a ver unas pelis, digan, veamos esta función continuada. Ponen el reproductor, que ahora se puede, y pones el orden, te bajás los trailers, lo pones todo derecho y es una bomba, es
sí,
una
sí.
fiesta.
Con una birrita en la mano.
Sí, obvio. No digo más sustancias porque son todavía es temprano,
es,
estamos grabando.
Sí, es temprano. Para más cosas. Bueno, yo quería recordarte, en realidad recordarme a mí también, que les chiques de Tinta Roja van a estar sorteando una remera de Tarantino cuando hagamos el episodio Once Upon a Time. Uh-huh. Así que bueno, nada, que los arranquen a seguir en las redes sociales, en Twitter como Tinta Roja Taller.
Sí, hacen muchas remeras y sé que son re fan de Tarantino.
No, y son muy buenas las remeras. Yo tengo un par, son muy buenas, están muy buenas. Y en nuestras redes nos pueden seguir como @hypeadospodcast en Twitter y @hypeados en Instagram. ¿Esto ha sido todo?
Así es.
¿Sí? ¿Sí? ¿Te parece?
Sí.
Nos volvemos a encontrar la próxima semana con Bastardo sin Gloria.
¿Quién le toca? ¿Quién le toca?
Ay, no te puedo decir. No te puedo decir quién es la invitada. Nos vemos la semana que viene con el próximo episodio de Hypeados.
Adiós, chau.